Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más a En Crisis, un podcast donde Pedro Ample y un servidor, Xavi Robles, hablamos de un poco todo, al final, la vida desde la perspectiva de dos emprendedores creativos que se dieron cuenta hace tiempo que aquí se viene a pasar una crisis tras otra y con buena cara. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, mañanas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Hola a todos y a todas, ¿cómo estáis? Yo estoy resplandeciente hoy.
¿Por qué? ¿Has visto la película de Super Mario?
Sí, no solo por eso también, porque hace un par de semanas dije que estaba un poco down por el tema futbolístico, ya que el Madrid había perdido contra el Barça. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de aquello?
Sí, pero tampoco te lo comenté mucho, no hice sangre sobre esto.
No, al revés, no, estuviste muy bien. Y bueno, pues lo dije entonces, ¿no? Que la alegría va por barrios, por épocas, y ahora pues me toca a mí estar contento. Y a ti, muy triste. Pues es la vida, es así.
Muy bien, Pedro. Fenomenal. ¿Estás contento?
Mucho.
Perfecto. Pues te quería preguntar que esta semana, aparte de ver la peli de Super Mario, que ahora hablaremos de la película, te quería preguntar si has hecho algo destacable que te gustaría compartir con la audiencia.
Pues ahora mismo no se me ocurre, Xavi, amigo mío.
Hombre, algo habrás hecho, habrás ido a la oficina, habrás hecho cosas.
He ido a la oficina, sí, he ido a ver Super Mario. He empezado una serie que tiene buena pinta. No sé si, no hemos hablado de ella, se llama Beef, Bronca, de Lee Sung-jin, que es de A24, está en Netflix. Y solo he visto 15 minutos, pero me parece que me promete bastante. No sé si sabes de qué serie hablo. Tiene buena pinta.
Sí, la he visto en Netflix y la quería ver, sí, sí.
Pues es buen plan para estos días ahora de Semana Santa.
Hoy tendremos un programa un poquito más cortito porque estamos así medio de vacaciones y yo estoy medio enfermo, Pedro.
Sí, se te nota. Te iba a decir, ¿qué te ha pasado? ¿Te has enfriado?
Enfriado.
¿En el monte?
No, es simplemente pues un virus de estos, un resfriado que me deja la voz un poco ronca y hace que duerma peor.
Ay, hombre. Bueno, pues que te mejores, ¿eh?
Gracias, Pedro.
Bueno, ¿y tú qué tal? ¿Qué has hecho esta semana?
Pues mira, esta semana he trabajado un poco en Dux. Hemos avanzado bastantes cosas con Splendid y el proyecto que hay detrás, que tengo muchas ganas de compartirlo con la audiencia y contaros de qué va todo esto. Pero sobre todo, he tenido un gran breakthrough, un avance, un logro con lo de que os comenté hace poco de que quiero hacer una película. Y sí. Víctor Manuel Martínez, también conocido como Chico Nuclear o Detective Google, que tiene un podcast maravilloso en Splendid que os recomiendo que escuchéis, lo estamos escribiendo entre ambos. Y el otro día planteó una idea que hemos ya comprado los dos. Y a partir de aquí, pues estamos en un proceso de ir evolucionando este concepto básico que yo te conté, Pedro, no voy a contarlo a la audiencia porque...
No debes.
Todavía no. La audiencia lo va a tener que ver en un
cine, ¿no?
Base. En un cine, efectivamente, o en Netflix o donde sea. Pero te tengo que decir, y este es uno de los temas de los que quería hablar hoy, o sea que el hecho de que me planteé hacer una peli puede sonar a coña, pero pocas veces he ido más en serio con algo, ¿eh? O sea, esa peli se... Estoy convencido que se va a hacer.
Grande, claro que sí. Si no, ¿para qué empiezas, no? Si piensas que no... Es que no lo harías. Nadie habría hecho nunca una película si pensase que no se iba a hacer.
No, pero que... Me ha hablado bastante gente, en plan, con amigos que escuchan el podcast y tal, y se piensan que es coña. Entonces, hemos hablado muchas veces en este podcast sobre las skills así como más amplias y el atreverse a hacer un poco de todo. Y puede parecer un poco atrevido, ¿no? El venir de un sector muy específico como es el mío y de repente querer hacer una película, escribir un guión y luego dirigirla. Pero... y producirla incluso. Pero estoy ahí muy motivado y veo un camino claro que seguir, ¿eh?
Digamos que tienes la determinación y eso es el principal paso para conseguir cualquier cosa. Entonces yo, ya te digo, a mí tengo que decir, sin hacer hype ni spoilers, que la premisa en la que estáis trabajando, que me contaste, me parece muy guay. Y me parece que tiene muchas posibilidades. Así que yo te animo y sé que seguro que nuestros oyentes también estarán deseando saber más sobre tu proyecto cinematográfico.
Esto ahora, estamos en una fase en la que hemos cerrado la idea central. Te escucho como moviendo papeles, Pedro. Esto estás...
No.
¿No? Parecía como estuvieses ahí leyendo mientras tanto.
No. ¿Te imaginas que he leído todo esto, ¿no? Como lo tengo escrito, ¿no? Lo tengo preparado, toda esta...
Imagínate. Sería es bien. La película, esto ya empieza aquí. Pues sí. No, pero ahora estamos con esta idea. Queríamos buscar esto, ¿no? No solo la premisa, sino un inicio, un nudo, desenlace y una ambientación, un estilo. Sí que... puedo decir que queremos hacer algo que no sea arte y ensayo, que sea algo poco popular, ¿no? Donde haya crímenes o estafas o algo así. Entonces por ahí hemos tirado. Obviamente pues nuestros referentes son, no digo que seamos como ellos, ¿no? Pero las películas que miramos para aprender y para, digamos, inspirarnos, pues son las, yo qué sé, las de Soderbergh, las de los hermanos Coen, Tarantino, evidentemente, que ahí están como referentes clásicos de géneros que los desarrollan de una manera así un poco con una estética, con un humor, con un ritmo, con unos personajes muy característicos. Y creo que tenemos un poco eso en mente. Y ahora pues toca ese proceso de, pues con Víctor nos vamos a encerrar 4 o 5 días en un apartamento y empezaremos a escribir, vaya, a desarrollar personajes, a evolucionar la trama, hacer pruebas, y creo que esto se alargará pues lo que se tenga que alargar, pero lo estamos empezando a trabajar en Notion, también te lo digo, ¿sabes? Estamos usando herramientas modernas.
Entonces va en serio.
Sí, no hemos usado el chat GPT todavía, pero ya llegará el momento en el que le preguntemos cosas, pero uh-huh. Sí, y ahora estoy leyendo libros de guión, estoy mirándome las pelis que creo que son referencias más claras sobre esto, tomando notas. Bueno, no sé, ya veremos dónde lleva esto. Quizás se queda en un hobby y me lo paso muy bien en este proceso, pero
pues perfecto.
En nuestra cabeza el Goya ya lo hemos ganado.
Ya lo tenéis.
Ya lo tenemos, sí.
Yo me imagino mucho ahora el apartamento en el que estáis Víctor y tú como en plan los dos recitando lo que vais escribiendo, ¿no? Como un vodevil, como ensayando las propias escenas, ¿no? Porque además de director, guionista, como que ya quieras como ser todos los papeles, como que entres en una espiral demencial de creatividad y te acabas convirtiendo como en el artista multidisciplinar definitivo. ¿Qué te parece mi visión de...? Y mi confianza
me gusta,
en ti, ¿no? Un poco.
Me gusta, ¿no? Sí, ¿no? Me vaya transformando en Orson Welles poco a poco.
Exactamente, ¿no? Tío. Sí, sí, sí.
Sería mi avatar en todas las webs cuando era adolescente y veinteañero era Orson Welles. Ha sido mi súper referente.
Sí, sí.
Pero,
sí.
Bueno, en fin, que comento esto ahora porque creo que es interesante para la audiencia pues ver si este proyecto en 3 meses, ya no hablo de él y está olvidadísimo, o si va evolucionando. Con el tiempo sería súper bonito que los oyentes de En Crisis puedan asistir a una premiere dentro de 1 año y medio o 2 de una película que se empezó a gestar en directo.
Eres muy, muy optimista, ¿eh? 1 año y medio o 2 para hacer una película. Bueno, igual 3, ¿eh? Dale 3.
O 3, bueno, ya veremos.
Sí, sí. 1 año y medio, tienes que ponerte el cohete en el culo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero a ver.
Para hacer Rubius Next Level he tardado 5 años.
Bueno, en pero fin. Porque sí. Es diferente, hombre.
Sí, sí, sí.
Yo tengo una determinación tan férrea que sí, la pagaré sí, sí. Yo la película si hace falta.
La subirás tú a Netflix, o sea, te meterás, exacto. Llegarás con tu puto pendrive.
No, que la película sea eso, ¿no? Subir la película a Netflix sin que te la aprueben.
Sería bueno, increíble, la verdad. Bueno.
Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Será el sueño de un joven enloqueciendo, o es el sueño de un apasionado,
un genio
irredento.
Exacto. Dicen que está muy cerca, ¿no? La genialidad de la perturbación. O sea, que es como es un hilo tan fino, ¿no? Pero bueno, aquí que somos más genios o perturbados, díganlo ustedes. Bueno, sin duda yo el segundo. Sí.
Hay un poco de cada.
Sí, sí. Bueno, pues nada, ¿y qué más? ¿Qué más? ¿Qué me cuentas? ¿Alguna
bueno,
cosilla más?
Hace poco te he dicho que estoy haciendo una peli, tío. Esto...
No, joder, pero eso ya lo habías dicho, ¿eh? No hay tanta exclusiva. O sea, que sigues haciendo la peli. Bueno,
no,
dijiste
y que
ibas a hacerla.
El argumento. Y que hemos encontrado el sí. Argumento.
Vale, vale, vale.
Bueno, a ver, es decir, cuidado.
No, es un breakthrough, sí, sí.
Ha hecho clic total el...
Sí.
El argumento.
Fenómeno.
Entonces, Pedro, la semana pasada hicimos un poco de rankings y de tops como algo uh-huh. Especial. Y a raíz de esto, algunos oyentes nos han pasado unos rankings así como... O sea, hay webs que se dedican a hacer rankings todo el rato, ¿no? Uh-huh. Les quería polemizar un poco. No vamos a convertir en crisis en un programa de rankings, evidentemente. Pero
Power
sí que
rankings.
Hay una web que se llama Taste Atlas, que uh-huh. específicamente con la comida te hacen pues eso, listas de los top 50 productos de una categoría específica, ¿vale? Entonces, por lo que uh-huh. Hemos investigado, estos son puntuaciones del 0 al 5 que se hacen con la media de puntuaciones que hacen críticos gastronómicos y uh-huh. Entiendo que usuarios también. Entonces, hay algunas categorías, Pedro, que yo quería comentar contigo para ver si estamos de acuerdo o no. Y ver si es,
vale.
si tendremos que ir ahí a subirles también en un pendrive otros rankings alternativos o... Pero, por ejemplo, mejores pizzas del mundo.
Uf, interesante, ¿eh?
El top 14, categoría. Te digo ya, que son italianas. Uh-huh. Porque te pone siempre el país de origen. De
bueno, lo que me sorprende pizzas. Es que haya otra cosa que no sea italianas. ¿Podrías empezar por contarme cuáles son esos?
Es que es curioso esto, porque mira, la número uno es la margarita. La número dos, la napolitana, pero pone entre paréntesis style. O sea, style. Ya mezclan churros con merinas, ¿no? Churras con merinas. Ya están mezclando tipos de pizza... Con preparaciones de pizza. Es diferente. Porque la 3 es la 4 formaggi, pero la 4 es pizza al taglio, que es pizza al corte. ¿Qué sentido tiene este ranking? No
pero,
tiene mucho.
¿Estás seguro que pizza al taglio no será como la denominación de origen concreta de alguna parte de Italia y que por eso sea... No sé, por no, decir algo.
Pizza al corte.
Sí, 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 pero que igual tiene es como... específica de cierta zona y por eso, ¿sabes? Se considera allí una preparación, ¿sabes? Digo, antes
no,
de
no.
Creerte
seguro,
tú
seguro
que sabes
no.
Más que Taste Atlas, digo, ¿sabes?
A ver, que no, que el número 12 es calzone. ¿Me bueno. Entiendes lo que te quiero decir? Y la número 11 es prosciutto e funghi. O sea, es como si yo te digo, el número 3, pasta, en el número 4, spaghetti al pesto, ¿sabes?
Bueno.
Número 5, macarrones. Y el número 6, boloñesa.
Sí, sí, te entiendo lo que dices, pero me extraña que hagan algo así, me parece raro.
Que sí, joder, que pone entre paréntesis style.
Style.
¿Sabes? Entonces aquí ya pierden un poco de credibilidad. Entonces a mí me interesaba dejarlos ya en evidencia, porque, por ejemplo, te voy a decir el top 5 licores del mundo. Si me aciertas, ¿los estás mirando? Espero que no.
No.
Vale. Si me aciertas uno de los cinco, Te doy un premio.
¿Uno de los cinco?
Sí. Uf.
Tequila.
A ver, tequila, no.
No.
Te has fallado. Te lo voy a decir. No sé, el tequila no está en el top 5. Es reposado tequila. Porque tequila está en el número 16. Así que ya, hem cagat. En el número 2 está Islay Scotch. Número 3, y aquí ya me están vacilando, Biljamovka. Un producto que creo que es esloveno. O serbio.
Biljamovka.
El número 4, gin, pero holandés. Y el número 5, el coñac. Esto, Pedro, aquí... aquí no... Esta gente, yo no sé. Tendríamos, yo... Mi coñac. Propuesta es que... Tendríamos que hacer un... El coñac es el número 5, ¿sabes? Y el whisky está en... Venga, hombre, que no.
Sí, pero vamos a ver. Dentro de los 50, ¿cuántos whiskies hay?
Por ejemplo. Hay varios.
Vale. Y...
Pero el whisky...
¿Dónde está el escocés con respecto al japonés?
El whisky escocés está el 26.
Vale.
Y el japonés segundo? Es el 30.
¿Y el segundo qué era? ¿Escocés? No.
Islay Scotch. Sí, es un whisky escocés, pero específicamente el Islay.
Bueno. Quiero decir, no me parece tan loco. ¿No?
No sé yo, Pedro. Yo, esta gente... Y pero vamos al que vamos, porque el importante es los mejores platos del mundo.
¡Vamos!
De 2022. Y ahí es donde...
¿Estás hablando de los mejores platos de todos los platos?
Sí, de todos.
¡Vamos!
Y no lo vas a adivinar en la vida.
No creo. El primer mejor plato del mundo es...
Según esta gente... El curry japonés.
Coño. ¿En serio?
Sí. Que se llama kare.
Uf, muy bueno, ¿eh?
Yo, ¿qué quieres que te diga? El número 2, la picaña. La carne brasileña.
Riquísima.
El número 3, amijoas abulao pato. Que es un plato portugués. A ver, déjame mirar qué es. ¿Sabes lo que es?
No, así no. Unas mil hojas.
Es amijoas. Almejas, básicamente. Unas mil hojas, sí. Es un plato típico de la cocina portuguesa, popular en la región de Extremadura. Cuidado. Una zona costera famosa por sus productos de mar de calidad. Unas almejas, pues, así como un poco al ajillo con limón.
Pues seguro que están increíbles. ¿Qué más? Me sorprenden las
el
tres.
El número 4... Tang Bao. No sabes lo que es Tang Bao.
Sí, claro que sé lo que es Tang Bao. He comido Tang Bao un millón de veces.
Es ¿qué vas a comer tú Tang Bao?
Una movida china, ¿no? Claro, tío, sí. He comido. De hecho, he comido en Nueva York. Tang Bao. Es
pero
como
son...
la típica... Los baos estos de... Como sopa, ¿no?
Sí,
como
sería como un Shaolong Bao, ¿no? Los conocemos aquí muchas veces.
Sí.
Que es un dumpling que tiene como sopita dentro. Y lo tienes que pinchar, beberte la sopita. Sí.
Me súper turbo flipa esa mierda.
Sí, está bueno.
Soy adicto.
Pero, ¿cuarta mejor comida del mundo?
Es que, a ver, la clave es para quién. Pero yo podría considerar que es un top 10 comidas del mundo.
Y el quinto son las gyozas.
Bueno, ¿y tú no pondrías las gyozas en el top 10? Es que es muy complicado hacer un
cachondeo.
Top... Es muy complicado porque al final tiene que ver algo también con lo personal, pero yo entiendo que el criterio tendrá mucho que ver con la unicidad o con la perfección de que sepa siempre muy bien, ¿sabes? Como de que no haya mucha variedad entre cómo lo prepara uno y otro para que siempre esté bueno. ¿Sabes? Y las gyozas están un poco ahí. Es muy difícil comerte unas gyozas que están malas.
Aquí, en todo caso, son el wotie, que es como la gyoza china. Porque las gyozas están en el 47.
¿Ah, sí?
Sí. Bueno. Entonces, el primer plato español de la lista está en el número 13. Y fatal. Es las gambas al ajillo.
Muy bien.
Y el segundo plato español, que está en el número 27, son las gambas a la plancha.
Es que las gambas, tío, son Jesucristo.
A estos del Taste Atlas les gustan las gambas.
Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿A quién no?
Bueno, no sé.
Pedro... Bueno, Taste Atlas. Taste Atlas.
Y por último, Best Cuisines in the World. El top 5, uh-huh, según ellos, son la número 1, Italia. Puedo estar de acuerdo.
Sí.
Número 2, muy polémico, Grecia. Para nada.
Antes que España.
Es que España está en el número 3. Número 4, Japón. Y número 5, India. Seguido de México, Turquía, Estados Unidos, Francia y Perú.
Polémico, ¿eh? Polémico lo de Grecia.
Muy, muy, o sea, polémico.
La comida griega es ultra, ultra rica en mogollón de platos y de cosas muy sabrosas, ¿eh? Pero es verdad que, joder... Y luego Japón, México, ahí India, hay como... Yo creo que ahí va un poco sobre gustos. Pero quizás por variedad y tal, sí que esté de acuerdo en que la mejor comida es la mediterránea.
Bueno, ahí lo dejamos, pero para mí la reflexión aquí está en que los rankings, muchas veces...
¿Estás como denostando los rankings? ¿Estás diciendo que sí, ya no vamos a hacer rankings nunca más en este podcast?
No. Pero, vale, pero cuando los rankings se alzan así como una especie de... como de autoridad universal, me da rabia. A mí me da rabia esto.
Sí, a ver, yo depende mucho de la gente que lo haga. Si es una media de críticos gastronómicos reputados, pues a mí sí me interesa. Si es una media de, pues eso, de eltenedor.com, pues me la suda infinito.
Bueno, Pedro, toca que hables de la película de Super Mario. Porque este año tú has tenido un año muy Mario, porque fuiste a
un
Japón
empacho,
y contaste.
Un empacho, dirías.
Que fuiste al parque temático de Mario. Y ahora, uh-huh, cuenta un poco el contexto, ¿no? Porque ya había una peli de Super Mario hecha con actores reales que era muy cutre, de los años 80, ¿no? Si no me equivoco. O sí, principios de los 90.
90, sí, sí diría.
Y ahora han hecho una película en 3D, súper bien hecha. Y Nintendo no es, curiosamente, muy de licenciar sus productos y sus personajes para hacer cine. De hecho, es curioso esto, ¿no?
Sí. Bueno, realmente no es una licencia como tal, pero es una de las... A ver, yo tengo muchas reflexiones y subreflexiones alrededor de esta mierda, y justo una de ellas es con esto, ¿no? Con los socios que te pones en el camino, ¿no? Y efectivamente Nintendo es una empresa que, como todos sabéis, hace videojuegos y... Coño, hacen mucha animación para sus juegos, ¿sabes? O sea, tienen los mejores artistas 3D. O sea que, quiero decir que Nintendo podría, con su experiencia haber intentado ir por su lado a hacer animación, que no es como meterse en el negocio de las mayonesas, ¿sabes? Y de pronto hay algo, obviamente mucho tiene que ver el potencial económico y el acuerdo que también va con los parques de atracciones, con Universal y demás, pero se asocian con Illumination, que es la peña que ha hecho pues Despicable Me, Sing, la de los Minions, o sea, bueno, que ha hecho muchas películas ya de animación, ¿no? Y claro, yo no sé hasta qué punto es una decisión full comercial o hay algo de autocrítica en esto, que es lo que me parece más interesante. Al final, vi el otro día una entrevista en Variety, la tenéis en YouTube, a Shigeru Miyamoto, que es el creador de Super Mario, con Chris Meledandri, que es el CEO de Illumination, que es el estudio este que os digo. Y claro, o sea, salía explicando a Miyamoto cómo lo habían hecho, ¿no? Y dice que el equipo de Illumination estaba enfocado en el guión, en la historia, en hacer algo más emocionante, y que Nintendo supervisaba más la parte de acción, pues eso, para que los sintetizadores, los detalles y todo eso los sintieses como fieles y no un apéndice o una licencia, como tú decías, sin más, ¿no? Y yo qué sé, o sea, puede que sea un romántico o algo, pero me gusta creer que la decisión vino por ahí, no solo por la del negocio, sino por la experiencia creativa, y creo que es así porque Nintendo siempre se ha guiado por más cosas que el puro negocio, sino tendrían todavía mucho más dinero solo explotando mucho más la nostalgia de lo que ya lo hacen. Pero el guión hay, claro, cositas, yo, hay una acidez.
Quería llegar yo ahí un poco, ¿no? Antes de pasar a explicar un poco más la peli, ¿no? Que hemos hablado tú y yo en un tema de negocios, unrelated, pero que tiene mucho que ver, ¿no? El cómo el contenerse, ¿no? El no hacer muchas cosas y el centrarse en hacer una, pero hacerla muy bien, pues en el caso de Nintendo ha funcionado, ¿no? Y que podrían haber hecho 40 películas al año, pero posiblemente la franquicia Mario se hubiese desgastado a unos niveles que a la larga son malas para el negocio, ¿no? Entonces, el diversificar, el hacer mucho y el, hacer de todo, pero no hacer nada especialmente bien, ¿no? Nintendo ha preferido posicionarse como una empresa que hace videojuegos, que hace los mejores videojuegos, y películas, pues no hace. Entonces, cuando hacen una, sabes que va a ser una muy buena película, porque de repente están haciendo una película. Y eso es raro, ¿no? No como otras grandes franquicias del mundo del videojuego, que ya vemos dónde están ahora la mayoría.
Totalmente, sí, me parece una muy buena reflexión. Yo creo que el punto este de Nintendo de no meterse de cabeza en cualquier cosa es muy guay, y lo que te digo, el saber dar un paso a un lado para que tu socio pueda hacer lo que mejor sabe, ¿no? O sea, aunque tú también sepas y participes juntos, pero coño, dando espacio, no sé. Yo creo que ha sido la clave de que esto sea potencialmente al final el MCU, el universo cinematográfico de Marvel, pero de Nintendo, y precisamente porque ya han pasado 40 años, porque ya el producto está maduro y no está basado en lo que era en origen, ¿no? Que es otra de las cosas que me parecen más interesantes de todo este curro, que es el de que está adaptando pues probablemente el videojuego por antonomasia, y que no puede ser quizás algo más difícil de adaptar a una película tradicional con un argumento, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es el haber dicho, mira, la tenemos que hacer porque creo que ya el mercado está maduro, el personaje, todo el mundo lo adora, etcétera. Y hacerlo de tal manera en la que haya un equilibrio entre lo que la gente espera, por lo que conoce y lo que ama a Super Mario y a los videojuegos, y una historia que sea entretenida y que pueda atraer a nuevas audiencias, eso me parece que está muy bien conseguido, la verdad.
¿Y la peli funciona entonces?
Pues sí. O sea, yo es un poco eso, ¿no? O sea, yo creo que en nuestra generación, cuando descubrimos Super Mario, y yo creo que el momento estaba como construyendo esta leyenda, ¿no? Es pues eso, es un juego como casi todos los juegos que no andaba demasiado en la historia. Y Miyamoto, de hecho, ha contado muchas veces que le puso bigote para no hacer una boca. Pues toqué con 4 píxeles las bocas, pues como no quedaban bien. O lo mismo que el pelo, que le puso una gorra para no dibujar pelo. O sea, joder, se llama Mario porque los mozos de almacén de Nintendo de Washington pensaron que el personaje se parecía al dueño del almacén en el que trabajaban. O sea, que literalmente es... Ahora se estudia diseño de personajes y cada puta ardilla de Pixar tiene traumas, motivaciones, personalidad y una familia a la que alimentar, y Mario se llama Mario por la coña de los mozos de almacén, ¿sabes? Entonces nació de muchas coincidencias y como un puzzle con las piezas que Miyamoto tenía disponibles, y eso me fascina, ¿no? Que al final uno de los personajes más queridos y conocidos del mundo sea como la ropa vieja, ¿no? Del cocido, como hecha con retales, ¿no? Y luego, claro, después ya se ha construido un mundo, digamos, lógico y coherente con personajes y enemigos de puta madre y un auténtico universo propio, y de tanto, pues eso, revisarse con juegos nuevos a lo largo de los años, ha terminado ya siendo icónico. Pero en su fundación, que al final es lo que busca la peli, que es fundar la franquicia para el cine, su fundación es, eres este, salta, coge cosas, mata bichos y salva a la princesa, ¿no? Y claro, el reto este entre de encontrar la manera de contar cosas, ser fiel al material, a esta esencia muy despreocupada por el argumento para centrarse en la diversión, pues como que había dos caminos, que era ignorar las motivaciones y ignoras el background y tiras para adelante y te inventas otra cosa, o ¿sabes? O inventas, le pones más sentido y te arriesgas a perderte y desdibujarte. O sea, yo qué sé. Y para mí Super Mario al final es muy satisfactoria en ese sentido, porque te da el background suficiente, las excusas para que la trama avance al final son... no se complican, son livianas, o sea, son, no tienen mucha parafernalia multiversica, ¿sabes? Como que las cosas pasan y ya está, no porque la Tierra se ha desdoblado y vivimos en un universo cuántico que no sé qué, ¿sabes? Que eso a mucha gente le puede parecer descuidado, ¿no? Pero es que Mario es eso, ¿sabes? Es como las cosas pasan, hay bloques con interrogantes flotando, sí, y que, o sea, como... Es que es suerte intentando dar un contexto razonado a eso, ¿no? Ya que tocas una flor de fuego y tiras bolas de fuego, o sea... Y al final son cosas que pasan y ya está.
Pero tengo dudas ahí porque el universo sí que está claro y es muy icónico, pero hay otras cosas que al trasladarse a una película no son tan evidentes, como por ejemplo el humor.
Exacto.
Porque sí. Mario no es un juego que sea conocido por el humor que tiene, al contrario, es más bien simple. Sí. Y en una película, en cambio, es uno de los grandes motores y entiendo que una de animación todavía más, ¿no? ¿Funciona bien? ¿Cómo, qué tipo de humor usan?
Pues funciona sorprendentemente bien y de una manera, en muchos casos, yo te diría que incluso como demasiado arriesgada, o sea, como... Es lo que te decía, que me parece que puede ser una de las razones precisamente por las que creo que de verdad les han dejado hacer a Illumination, porque los chistes, de verdad que hay una acidez y hay ciertos personajes que actúan de una forma, coño, Mario, era como inviable que le viésemos darle un beso a Peach, a Mario, al final de un juego, ¿sabes? Era como, ¿a dónde vas? Y aquí es como, pues ahí... Hay, pues es un humor muy americano y muy occidental, te diría. Y eso favorece mucho al ritmo de la película y a cómo se construye también desde una base de una historia de generación de un universo, ¿no? Que todo parte de algo que nunca hemos visto en los videojuegos, que es la vida cotidiana de Mario y Luigi en Brooklyn, ¿sabes? Y eso es... A mí me encanta y me parece como que le da una riqueza y un color acojonante. Pero claro, si te quieres quedar con lo que pasa en los videojuegos, pues a lo mejor te choca, ¿no? Ver cosas que pasan en toda la parte de Brooklyn. Yo creo que está nivelado de tal forma en la que como lo que lo más pasa es que hay acción, que es lo que pasa en los videojuegos, y la acción funciona muy bien y funciona como los juegos. Todo lo demás lo que hace es como es un extra y es un plus para llevarte, y a mí me parece mega satisfactoria, la verdad. Yo ya te digo que no sé, o sea, es un 10 de 10, o sea, yo creo, trato siempre de ponerme en la piel de los que hacen adaptaciones, ¿no? Y en este caso a mí me pasa que ya de niño, o sea, no soy imparcial, porque ya de niño me imaginaba y dibujaba historietas de Mario, ¿no? Y me imaginaba qué pasaría en su puta movida. Y poniéndome en los zapatos de todos los que han trabajado en la peli, yo no creo que pueda hacerse de una forma más satisfactoria. O sea, no tiene que ser para todo el mundo, porque siempre ha habido locos que preferían a Sonic. Pero yo creo que siendo una peli de Super Mario es muy difícil hacerla mejor. Y si la ves y no te gusta, pues inmediatamente eres de Sonic. Y por lo tanto, no deberías estar escuchando este podcast.
Bueno, pues oye, la última pregunta que yo creo que queda por hacer es si alguien que no sea aficionado a los videojuegos, que no haya jugado a los Marios, va a disfrutar de esta película.
Pues sinceramente yo creo que sí. O sea, al final es una peli muy entretenida. Que no se va por los cerros de Úbeda en cuanto a aspiraciones, es una peli sencilla y con un universo tan rico que, aunque yo creo que no hayas jugado una vez en tu vida, algo te sonará, ¿no? De que hay champiñones y pasan cosas que son muy icónicas para todo el mundo, ¿no? Y luego me parece genuinamente divertida en algunos puntos y no sé, yo creo que sí que puede interesar, y a la gente con niños obviamente tiene que llevarles y que haya nuevas generaciones de gente lavada con el cerebro lavado por Nintendo, como me ha pasado a mí toda mi vida.
Pedro, cambiando de tercio, te quería hacer una pregunta sobre una reflexión que también se ha hecho el detective Google últimamente. Ojo. Y es sobre la inteligencia artificial. No sé si has visto esta carta que ha salido.
Sí, algo he visto. Pero si lo puedes contar, sí, me interesa.
A ver, un grupo de expertos en tecnología, que también te tengo que decir que son un poco crazy bananas algunos, pero sí, porque es un grupo que ahora te digo cómo se llama, que no me quiero equivocar en el de esto, pero mientras tanto, al final lo que piden es frenar el progreso vertiginoso que está sufriendo la inteligencia artificial o que está significando la inteligencia artificial para, regularlo adecuadamente y ver si esto es una potencial amenaza para la humanidad o hay que gestionarlo mejor o no. Entonces han hecho una carta abierta en la que dicen que están en una carrera fuera de control para desarrollar e implementar mentes digitales cada vez más poderosas y que ni siquiera sus creadores pueden comprender, predecir o controlar de manera fiable. Y en la declaración, que ha sido firmada por más de 1,000 personas, hay algunos como Elon Musk, Steve Wozniak, o por ejemplo Matt Mostake, que es de DeepMind. Claro, cuidado. Dice que esta pausa debe ser pública y verificable e incluir a todos los actores clave. Si tal pausa no se puede implementar rápidamente, los gobiernos deberían intervenir e instituir una suspensión. Y dicen que estos... ahora he encontrado el nombre. La organización se llama Future of Life Institute. Y dice que estos sistemas, los sistemas de inteligencia artificial, pueden plantear profundos riesgos para la sociedad y la humanidad.
Pues estoy... A ver, yo tengo que decir que es algo que tengo pendiente investigar más y me gusta hablar con conocimiento de causa, pero si lo dice esta peña y con un poco las cositas que vamos viendo, ¿no? De la falta de legislación, la falta de un uso controlado, o no un uso controlado, sino un uso, ¿cómo decirlo? Como
desaforado.
Exacto. Como, o sea,
Microsoft, por ejemplo, Microsoft despidió a su departamento de ética hace poco con respecto a Bing, porque les frenaban el progreso. Claro, cuidado.
Despedir a un departamento de ética es como es una red flag bastante, bastante interesante. Me gusta bastante ese titular, no lo sabía.
Para mí, donde tienen razón es que es vergonzoso, pero vergonzoso, que los gobiernos y los dirigentes no sean capaces de ir al ritmo que deberían.
A mí me parece que bueno, es lo que ha pasado toda la vida con Internet, ¿no? Pero lo que pasa es que en este caso concreto quizás sea... Lo que se prevé que puede suceder con todo esto es que sea una revolución incluso superior, te diría, a la que supuso Internet en cuanto a rapidez también de su implementación, ¿no? Y de lo que puede suponer para mucha gente, ¿no? En sus trabajos y en cómo nos adaptamos a ello. Y ya no
Goldman
solo eso,
Sachs,
sino en los...
Goldman Sachs predice que desaparecerán en corto o medio plazo 300 millones de empleos.
Pues sí. Y yo creo de verdad igual, ¿eh? De hecho, yo he pasado de ser una persona curiosa a no tocar una inteligencia artificial desde hace muchos meses ni con un palo, y entendiendo su potencial y sin ser ningún hater de la tecnología, ni mucho menos. O sea, tú me conoces y soy un nerd y he sido siempre muy early adapter de todo esto, pero hay cierta cosa en todo esto que hemos hablado alguna vez, de hecho, en el grupo Premium de En Crisis, con respecto especialmente a toda la parte de la generación de imágenes y el uso de imágenes de terceros, son, pues eso, el uso de la propiedad intelectual de artistas reales para modificar esas imágenes y dar resultados que luego puedan convertirse en comerciales. Hay como ciertos, pues eso, ciertas pautas morales que a mí me cuesta ver, o me, por lo menos me cuesta de una manera absolutamente despegada glorificar. O sea, yo no puedo coger y decir la inteligencia artificial va a cambiar el mundo y el mundo va a ser mejor. No lo tengo claro, no tengo suficientes argumentos para decir que eso. No quiero tampoco convertirme en una persona que cierre las puertas a lo que pueda suponer, porque creo que habrá mil y un casos en donde sea, quizás salve, yo qué sé, el cáncer, por decir algo, ¿sabes? Pero hay otras cuestiones, y específicamente las que tiene que ver con la parte más de la humanística y la creativa, que además es quizás la que más me toca, que me preocupan muchísimo. Y creo que esta llamada a la atención de gente que no está metido precisamente en el mundo de las humanidades es como para joder, escucharlo un poco, por lo menos.
A ver, lo comentaba Víctor en Detective uh-huh. Google, que esta carta también se puede leer desde un punto de vista muy interesado, que es que muchos de los firmantes pertenecen a empresas que no han sabido subirse al carro de la inteligencia artificial a tiempo uh-huh. y que digamos que están viendo cómo sus grandes negocios se pueden ir al traste porque se están quedando atrás. Y entonces es una uh-huh. manera de frenar a la competencia y ganar tiempo para ellos luego recuperar el terreno perdido. De alguna manera. Entonces, sí, esto sí. puede ser uno de los motivos, pero me parece curioso que yo no recuerdo es una propuesta similar al parón, ¿sabes? El decir, ostras,
no.
Vamos a parar 6 meses, ¿sabes? Es un poco, vamos a ir al confinamiento
sí.
Con la inteligencia artificial, ¿no? La vamos a encerrar un momentito, vamos a... a reflexionar sobre ello y vamos a tomarnos con calma los siguientes pasos que se tienen que dar por ahí, ¿no? Entonces, evidentemente hay infinitas variables que controlar. Hay las sociales, ¿no? La pérdida de trabajos, cómo si la destrucción de empleo avanza exponencialmente y no hay un plan de acción para recolocar o ayudar o reconvertir o, bueno, lo que sea, a toda esta gente válida que se ha formado, que ha, digamos, vivido la vida siguiendo las reglas, pero que de repente una tecnología de manera masiva, o sea, hay cambios tecnológicos y hay cambios que transforman la sociedad y esto es evidente y todo el mundo siempre se ha adaptado a ello, ¿no? Pero no sé si hay un cambio tan heavy a nivel social como el que va a suponer esto. Entonces,
no.
Tiene que haber un plan a nivel político y a nivel social para adaptar la sociedad, básicamente, a esto, ¿no? Luego también hay, como decías, muchas dudas éticas uh-huh. por temas de copyright, por temas de deepfakes, por cómo vamos a consumir la información en el corto y medio plazo, por la desinformación, las implicaciones políticas que tiene todo esto,
sí.
Las implicaciones legales que tiene todo esto, ¿no? Es decir, si una IA genera información falsa y eso altera, por ejemplo, votaciones importantes, ¿quién es responsable de esto? En realidad, ¿no? Uh-huh. Responsabilidad incluso social, en el sentido de, el otro día leía que un chaval, creo que belga, se suicidó después de estar hablando durante 3 semanas con una IA que era como una modificación de un chat GPT que básicamente le decía mátate porque ya no vas a ningún lado. Y el tipo se mató, ¿sabes? Entonces, vale, uh-huh. ahí también hay otras implicaciones muy heavy, ¿no? Hay implicaciones también a nivel de desarrollo de la infancia. Es decir, ¿sí? ¿Cómo afecta esto al aprendizaje? ¿Cómo afecta esto a las relaciones interpersonales? ¿Cómo afecta esto a, no sé, a infinitas cosas en realidad, ¿no? Entonces, sí que estoy de acuerdo en que un parón quizás no es algo descabellado, pero claro, ¿quién lidera ese parón? O sea, ¿tiene que ser por ley? ¿Tiene que ser algo universal? ¿Los políticos de ahora están preparados para gestionar todo esto? Ostras, estamos ante una disyuntiva importante, ¿eh?
Sí, inédita, inédita. Es verdad que como que ante grandes males mundiales, como, pues, como ha podido ser la pandemia y demás, como que en las películas parece que siempre está como esta figura del equipo de super expertos multinacionales que se reúnen en la base secreta, ¿sabes? Y que son los que dirimen esta movida. Y todos sabemos que al final esto existe y siempre han sido los poderosos y, bueno, pues eso, sin teorías de la conspiración ni nada de eso. Pero la trilateral y los Illuminati y toda esta movida, ¿no? Y al final es algo que quizás haya que establecer, o sea, que haya que tener un comité ético mundial o no sé, estoy diciendo cosas muy, muy locas, pero creo que ante un reto como el que se nos pone por delante, que además no será porque no lo hemos vivido en la ficción y hemos teorizado ya en la ciencia ficción tanto, bueno, el otro día hablábamos de 2001, ¿no? Es una película del 68 que tiene a una inteligencia artificial que bueno, que es para darla de comer aparte. Y creo que al final es algo que tenemos que valorar de una forma extraordinaria, porque es algo muy extraordinario. Para mí es como si hubiésemos pasado de descubrir el fuego a echar rayos láser por los ojos. O sea, creo que es un avance. Es un avance muy, muy acojonante. Y no conocía el caso de este chico que decías que se ha suicidado, pero claro, es también porque llevo varios capítulos sin escuchar Detective Google, pido perdón desde aquí a nuestro querido...
No, compañero. No lo decía Víctor, ¿eh?
Vale. Pues lo tiene que decir pronto.
Pero te has destapado.
Exacto, sí, sí me he destapado. Y lo que decía es que creo que ahí está la parte además más jodida, que es, puede tener el mayor conocimiento del mundo y quizás en las instrucciones que le estaba dando a la persona estaba poniendo toda la lógica del mundo, diciéndole no tienes salida, ¿sabes? O sea, ahí, pero claro, ¿dónde está la moralidad? ¿Dónde está la esperanza? ¿Dónde está todo lo que es la empatía humana? Pues eso, las inteligencias artificiales pueden aprenderlo, pero pueden y deben, porque ahí también es la moral va en las dos direcciones, pueden y deben estar como limitadas, ¿sabes? O sea, a no decirnos la verdad para no hacernos tirarnos por un puente. ¿Sabes?
Hombre, a ver, no lo plantearía así porque tampoco es la verdad. Pero a mí lo que me parece, por ejemplo, inevitable es que la inteligencia artificial se implemente en nuestras vidas de manera muy profunda, ¿no? Es decir, que tengamos una IA en el teléfono que lea los emails que recibimos, que escuche las llamadas que tenemos, que traquee los pasos que hacemos y que nos conozca bien. Y que sea algo privado, personal, hackeable y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero que tú puedes hablar con esta inteligencia artificial y decirle, ostras, me siento decaído, ¿qué me recomiendas? Y te dirá, pues mira, como llevas 3 semanas currando mucho y has dormido poco y además no...
Y te quedan 6 días de vacaciones. Sí.
Y tal, pues, y te da alternativas en base a tu pasado, presente, futuro, ¿no? Yo qué sé, te tomaste hace 2 años unas pastillas de vitaminas de no sé qué que te fue muy bien y mira, como tu tracking del Apple Watch subió y tal, te recomiendo que lo vuelvas a hacer, ¿no? Pero esto al final a lo que lleva es una uniformidad de pensamiento, ¿no? Porque esta IA en realidad va a tener una ética prefijada y va a tener una... ya sea woke o sea de superderechas, me da igual, ¿no? Pero va a unificar el pensamiento de una manera tan y tan profunda que la filosofía va a hacer mucha falta. Y, sí, sí. Y creo que uno de los oficios del futuro, sin duda, es el de filósofo. O sea, gente que sea capaz de ayudarnos con todo este cambio que va a venir. Y lo he estado pensando mucho estos días, la verdad.
Sí, tienes mucha razón. Yo creo, ya te digo que yo no es algo en lo que quiero darle más vueltas y demás. No tengo opiniones súper, súper formadas. Lo que dices creo que tiene mucho sentido y que sobre todo eso, ¿no? Todas las el humanismo, todas las cosas que tengan que ver con la introspección más de la parte justamente humana, que es la que es más complicado que sea, son, pues es, bueno, igual no tan complicado como creemos, ¿no? Igual es otra de las sorpresas que nos llevamos, ¿no? Que la máquina con cientos y cientos de miles de gigas de información, igual dice... No os flipéis que si te pasa esto, al 26% le pasa como a ti y la solución para el 92% es esta, ¿sabes?
Sí. No sé. A nivel médico de eso puede ser muy útil. A nivel psicológico, pues no tanto, ¿no? Hay una serie que viene mucho a tema de lo que estamos hablando, que quería compartir, que no sé si has visto tú, Pedro, se llama... El premio de tu vida, está en Apple TV Plus, en inglés se llama The Big Door Prize.
Y el protagonista nombre en español es Chris, me parece O'Dowd. Lamentable.
Sí.
Me parecía un concurso, tío.
Chris O'Dowd es uno de los protagonistas de Los Informáticos o de It the Crowd. Es un actor irlandés. A mí me parece muy, muy pocho, ¿vale? O sea, no...
A mí también.
En general, sí. El cast... Siempre... El cast de la serie y la estética de la serie y el humor de la serie me parece pocho en general, pero la premisa me encanta. Y os voy a hablar del primer episodio porque tiene mucho que ver con esto que estamos hablando de la inteligencia artificial y tengo ganas de ver más sobre esto. Y voy a hacer un poquito de spoiler sobre el primer episodio, ¿vale? Tampoco me voy a flipar. Pero básicamente es una comunidad en un pueblo de Estados Unidos así perdido. El protagonista, Dusty se llama, está casado con una chica, tiene una hija y él es profesor y silba muy bien, ¿vale? Y es como muy patético él. Y entonces como la mujer, la cosa que le dice que mejor hace es silbar, ¿vale? Como si a ti lo mejor que te dicen que sabes hacer es, yo qué sé, cortarte las uñas. Y entonces él, pues bueno, ahí tal, va al cole, enseña, es un tío, un buen tipo en realidad. Y de repente un día aparece en el almacén, un supermercado, una máquina. Una máquina que si le echas un par de dólares, pones las manos y le pones el número de la seguridad social, esa máquina nadie sabe dónde ha salido, ¿vale? Te dice tu potencial vital. O sea, básicamente, ¿vale? No voy a decir el de los protagonistas, solamente el de Dusty, que este sí que lo diré, con lo cual si alguien no quiere saberlo, que se salte 2 minutos de podcast, pero creo que es interesante y tampoco es el gran spoiler. Pero, pues yo sé, hay gente que le sale mago, o gente que le sale, yo qué sé, cuentacuentos, o sanador, ¿no? Y hay un mogollón de peña que empieza a dejar sus oficios y a perseguir eso, ¿no? Es como que la máquina conoce tus deseos, anhelos, aptitudes, ilusiones más profundas y de repente te descubre el camino hacia tu auténtica vocación, ¿no? Y a él, que es un tipo frustrado, que no está tal, ¿no? Que es el papel que le sale y siempre que lo vuelves a hacer te sale siempre lo mismo. O sea, la máquina no digamos, no varía, ¿no? Y a él le sale profesor barra silbador. Y entonces se cabrea pero como un loco. Y es, pues, a todo el mundo le salen cosas totalmente diferentes. A su mujer, algo radicalmente diferente. A todo el mundo, cosas diferentes, ¿no? Pero a él le sale profesor barra silbador, que es exactamente lo que es. Y está absolutamente frustrado siendo eso. Y entonces, esto, o sea, ves cómo liga un poco con lo que decía de la IA, en realidad, ¿no? Uh-huh. Que la IA te puede decir esto es lo mejor, ¿no? O te puede conocer mucho y decirte esta es tu tal. Pero es peligroso, eso es muy peligroso, ¿no? Y me gusta mucho la reacción del tipo enfadándose con la IA y rebelándose contra eso.
Es chulo, ¿eh? Me gusta el argumento. Bueno.
Sí, hay que vencer la pochez para entrar en la serie, pero merece la pena más o menos, sí.
Bueno. La veré, le echaré un vistazo. Pues muy interesante, creo que es algo que probablemente todos los podcasts del mundo tratarán en mayor o menor medida en los próximos meses y años, el tema de la IA, y aquí seguro que seguiremos hablando de ello porque es apasionante y se van destapando además peligros y cosas interesantes.
Muy bien, Pedro. Se notaba que estos 30 segundos no sabías lo que decir, ¿eh? Has dicho.
Pero lo he resuelto más o menos bien.
Pero no, las sonrisitas te delataban.
Pero estas sonrisitas son muy parte de mi personalidad cuando me pongo a hablar de ellas.
Madre mía. Oye, para acabar, no sé si ya lo he recomendado varias veces, pero lo voy a volver a recomendar, el podcast de Smartless. De verdad,
menos
estoy enganchadísimo.
Listos.
Increíble. ¿Sí? Sí, del Jason Bateman, el Will Arnett y el Sean Hayes, que entrevistan, joder, cada semana se superan. Al Rob Lowe, al James Cameron, a la Sigourney Weaver, a Spielberg. O sea, es increíble. Cada semana, y son tan graciosos y tienen un buen rollo. Me gusta, creo que es un muy buen podcast. Lo hablé eso, ¿no? La semana pasada, uh-huh, sobre eso, que no saben los invitados que traen, pero quiero insistir de que si tenéis la oportunidad y el rato, lo escuchéis porque está francamente bien.
Una pregunta, Xavi, ¿dirías que es mejor que En Crisis?
Hombre, sí. Sí, sí, sin duda.
O sea que nos consideras una basura, dirías.
No, nosotros somos el segundo mejor del mundo.
Ah, vale. Ok.
Pero a ver, aquí estos, ¿sabes?
Estos son la hostia, ¿no? Sí.
Lo bueno, o sea, ellos siempre tienen un entrevistado, ¿sabes? Entonces nosotros, como cuando
nosotros no
solos,
siempre, exacto.
Pues eso pierde.
Exacto.
Pero
si tuviésemos todos los programas, ¿no? Un invitado, ni siquiera de su nivel. No, eso ya haría que estuviésemos empate.
Amigos, muchas gracias por escucharnos, pero aquí no acaba el programa, porque como sabéis, si vais a splendid.club, que es nuestra web, vais a poder suscribiros a En Crisis, ayudarnos, apoyarnos, darnos dinero, básicamente. Y eso os dará acceso a una comunidad en Telegram privada, donde estamos Pedro y yo, el equipo de Splendid y los usuarios premium, y donde compartimos consejos, opiniones, enlaces. Es muy interesante. Y también tendréis acceso a 20 minutillos más cada semana del episodio, donde nos soltamos un poquito más y comentamos un poco de todo. Así que si os lo pensáis, echadle un ojo y ahí os vemos. Para los demás, nos vemos la semana que viene. Que paséis buena Semana Santa. Un abrazo. Adiós.
Xavi, una cosa antes de despedirnos.
Dime.
Esta temporada no he cantado ninguna canción para despedirnos.
No hace falta.
De acuerdo. Gracias, chicos, y hasta el próximo episodio. No. Ya me has cortado el rollo. Adiós, chicos. Hasta la próxima.
Bye.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.